Hermanos, quiero invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas, capítulo 10, 25 al 37. Y el día de hoy vamos a estar estudiando una de las parábolas más conocidas. Y no solo es una de las parábolas más conocidas, sino también una de las más mal interpretadas y más mal entendidas. Esta parábola del buen samaritano se ha convertido en un idioma general para hablar de la compasión y el amor sacrificial. Hoy en día se le llama un buen samaritano comúnmente a una persona que desinteresadamente ayuda a otra. Una persona altruista, una persona compasiva que hace buenas obras para con otros. Y ciertamente, hermanos, el Señor es honrado cuando nosotros actuamos de esa manera, porque Él nos lo manda en su palabra, a ser compasivos, a mostrar el amor de Cristo. El Señor es glorificado cuando sus hijos actuamos de esa manera. Sin embargo, nuestra familiaridad con este texto puede hacernos pensar que ya le comprendemos plenamente. Pero al examinarlo con más atención, definitivamente descubriremos que su mensaje va mucho más allá de lo que comúnmente se entiende y que hay verdades aún más profundas que el Señor nos quiere mostrar a través de ella. Esta parábola, como otras, son muy malentendidas, y esto no es de extrañarse porque recordemos cuál es el propósito de las parábolas. El Señor Jesucristo lo dijo ahí en Lucas capítulo 8 versículo 10: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Las parábolas, entonces, el Señor Jesucristo empezó a enseñarlas por un doble propósito: para esclarecer el mensaje del reino de los cielos a los humildes que querían recibir la palabra, y para oscurecer el mensaje para los orgullosos que se creían sabios en su propia opinión y que pensaban que ya habían alcanzado el reino de los cielos. Unos versículos atrás, antes de esta parábola también, el Señor Jesucristo dijo en el versículo 21 que nos enseñaba el pastor Celso la semana pasada: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y como bien explicaba el pastor Celso la semana pasada, cuando está hablando acerca de los sabios y entendidos, es un tono sarcástico, está hablando de aquellos que se creen entendidos, aquellos que se creen sabios. Y cuando habla de los niños, se está refiriendo a aquellos humildes, a aquellos pobres de espíritus que reconocen su condición y reciben con mansedumbre y humildad la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta parábola será malentendida por los incrédulos, se va a interpretar como una simple historia de compasión y bondad. Eso es de esperarse. Pero como creyentes debemos entender el verdadero significado de cada una de las parábolas que el Señor contó, porque a nosotros nos ha dado ojos para ver y oídos para oír. Nosotros nos ha dado el Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento y nos lleva a entender las gloriosas verdades de la palabra de Dios. Si bien es cierto, la acción principal de esta conocida parábola es de un hombre ayudando sacrificial y desinteresadamente a otro, no es este el tema principal de la parábola. No es esto lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarle a su audiencia. Recordemos, hermanos, que el tema principal de todas las parábolas es el reino de Dios. El Señor Jesucristo decidió hablar en las parábolas para que las personas pudieran comprender el Evangelio, para que las personas pudieran comprender la necesidad de que el reino de Dios viniera a este mundo. ¿Y cómo poder alcanzar entonces el reino? Por lo que podemos decir que esta parábola, como todas las demás, es una parábola evangelística. Es una manera del Señor Jesucristo de poder presentar el Evangelio. Jesús quiso ilustrar lo lejos que nos encontramos de cumplir con las demandas morales y los altos estándares perfectos de la ley, y que eso nos lleve a ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estudiemos toda la Escritura en su contexto. Es una de las reglas de la hermenéutica: estudiar la Escritura, cada pasaje en su contexto. ver el contexto gramatical, histórico, cultural y también ver el contexto de dónde se sitúa el versículo que estamos a estudiar o el pasaje que queremos estudiar. Ver los versículos anteriores y los versículos posteriores para darnos cuenta de qué está hablando el texto. Y eso es lo que vamos a hacer entonces con esta parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Vamos a ver la primera sección de este texto con una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa que le hacen al Señor Jesucristo. Versículos 25 al 29. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vemos primeramente, hermanos, que esta pregunta es hecha por un intérprete de la ley que se levantó donde el Señor Jesucristo estaba enseñando en ese momento. Los intérpretes de la ley eran aquellas personas que conocían la ley a cabalidad. Eran aquellos estudiosos, aquellos religiosos que se sabían la ley de principio a fin. Eran una especie de abogados, juristas, expertos en la ley mosaica y rabínica, por lo que en el contexto judío eran las personas más indicadas para hacerle este tipo de preguntas a Jesús o para hacerle cualquier pregunta. Eran aquellos indicados para codearse con Jesús, para codearse con el alto nivel de un maestro como Jesús. Pero esta pregunta que le hace fue para poner a prueba a Jesús, dice la segunda parte del versículo 25, y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y muchos de estos maestros de la ley quisieron poner a prueba a Jesús en muchas ocasiones, según ellos, para encontrar en algún momento en una respuesta de Jesús una excusa para incriminarle por responder de una manera que contradecía la ley o que fuera una blasfemia en contra de la ley de Moisés. Esta fue la razón por la que muchos de ellos se acercaron en muchas ocasiones a hacerles preguntas para poder hacerlo caer y para tener una excusa o un motivo para poder entregarlo a las autoridades o que lo metieran preso o, en el mejor de los casos, que lo mataran. ¿Y por qué odiaban ellos a Jesús? ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué lo querían quitar de en medio? Pues recordemos, hermanos, que estos intérpretes de la ley, estos religiosos, los fariseos, se creían justos en sus propias obras. Es decir, que ellos se creían buenos. Ellos creían que hacían buenas obras y esa era la manera en que ellos se querían presentar ante el pueblo. Es más, la gente los veía como aquellos santos, ¿verdad? Como aquellos estudiosos de la ley, aquellos que debemos imitar. Pero realmente que ellos eran hipócritas, porque ellos ponían cargas sobre los demás que ni ellos mismos querían o podían cargar, no podían llevar. Entonces el Señor Jesucristo, a quien no podían engañar, por muy bonitos que se vieran por fuera, el Señor Jesucristo conocía su corazón, conocía su mente, conocía sus intenciones. Y ahí en Mateo capítulo 23 podemos ver una fuerte reprensión que el Señor Jesucristo les hace a los religiosos. Entre ellas les llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían muy bonitos, como una tumba decorada, pero por dentro estaban podridos, así también como un sepulcro. Entonces ellos querían engañar a Jesús con sus preguntas y querían hacerlos caer. Entonces el hombre preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y hermanos, esta es una buena pregunta. Esta realmente era la mejor pregunta que él podía hacer y es la mejor pregunta que una persona se puede hacer en su vida. No hay pregunta más importante para el hombre que esta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para poder tener paz con Dios? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Esa es la pregunta más importante. Esa es la pregunta que todos deben hacer. Y esa es la pregunta que él hace. Pero él no hace esta pregunta porque realmente él quisiera saber qué debe hacer para heredar la vida eterna. Como sí la hicieron, por ejemplo, Nicodemo, el carcelero y el joven rico. Ellos realmente querían saber qué debían hacer para heredar la vida eterna. Pero él no la hace con esta intención. ¿Por qué? Porque según él ya sabía qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Según él, tenía que obedecer los mandamientos y él ya los había obedecido. Según él heredaba la vida eterna por ser un descendiente de Abraham. Entonces realmente él no quería saber esto, él quería probar a Jesús. Él quería engañar a Jesús, llevarlo a que Jesús dijera algo que lo pudiera incriminar. Y esta era una pregunta que no muchos judíos se atrevían a hacer, ya que precisamente los judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ellos ya eran salvos, ellos ya estaban bien con Dios. Pero habían muchos que sí lo hacían, sí hacían esta pregunta. ¿Por qué? Porque su conciencia les acusaba. Recordemos que Romanos capítulo 2 dice que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Y la ley de Dios lo que hace es acusarnos a nosotros y llevarnos a ver de que no podemos cumplirla. Y eso nos debe llevar a Cristo. Y por eso entonces habían muchos que sí le hacían esta pregunta a Jesús con genuinidad, pero no este hombre. Entonces, en su infinita sabiduría, Jesús le contesta con otra pregunta. Y si nosotros vemos, hermanos, cuando Jesús respondía a las preguntas de los demás, generalmente lo hacía con otra pregunta. Porque esto lo llevaba a ellos a poder examinarse con la misma pregunta. Y entonces él le dice en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este es un tono un poco sarcástico del Señor, como diciendo, bueno, tú eres el conocedor de la ley, tú eres el intérprete, el abogado de la ley. Dime tú qué dice la ley en cuanto a cómo heredo la vida eterna. Entonces, aquel intérprete responde en el versículo 27, lo que está escrito en la ley, en el Kiriat Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta última parte él la agrega de Levítico capítulo 19, versículo 18. Este era el resumen perfecto de lo que la ley moral demanda. Es la misma respuesta que el Señor Jesucristo le dio a otro intérprete de la ley, ahí en Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando él le hace la pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor Jesucristo le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es que, hermanos, los 10 mandamientos están divididos en dos categorías. Los mandamientos que tienen que ver con respecto al amor a Dios, que son los primeros 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes para adorar, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Esa es la primera mitad de los mandamientos que tiene que ver con el amor a Dios. Y la segunda mitad de los mandamientos tiene que ver con el amor al prójimo, que son los mandamientos de honrar a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás. Entonces la ley moral se resume en estos dos mandamientos. Amarás al Señor, ¿de qué manera? Cumpliendo los primeros 4 mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿de qué manera? Cumpliendo los otros 6 mandamientos. Entonces, habiendo respondido esto al intérprete de la ley, Jesús le hace un llamado a obedecerla. En versículo 28 le dice, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Entonces el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿quieres vida eterna? Obedece la ley. Cumple los mandamientos. Y si ustedes recuerdan, fue la misma respuesta que le dio al joven rico cuando le hizo la misma pregunta. Pero entonces, hermanos, ¿acaso el Señor Jesucristo está enseñando aquí salvación por obras? ¿Acaso está enseñando que debemos obedecer la ley para poder alcanzar esa paz para con Dios y heredar la vida eterna? ¿No contradice esto toda la escritura que habla acerca de la salvación por fe en Jesucristo fuera de las obras de la ley? Pues nosotros lo que vemos, hermanos, en Gálatas 2:16 es que la ley fue dada para que nosotros podamos ir a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Dice Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quería hacer Jesús entonces? Quería simplemente enseñarle a este intérprete de la ley lo lejos que él estaba de cumplir la misma ley, que ya se sabía, lo mucho que él necesitaba a Jesús para ser salvo. Jesús quería que este religioso comprendiera su condición espiritual y comprendiera la dureza, o pudiera ver la dureza de su corazón. Y ese es el segundo punto que vemos, el corazón endurecido de este intérprete en el versículo 29. Dice, pero él, hablando del intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces vemos que Jesús está sosteniendo el espejo moral de la ley ante este experto para demostrarle que la misma ley le condenaba porque él no la podía cumplir. Si este intérprete, hermanos, hubiese sido honesto con sí mismo, él tuvo que haber aceptado la realidad de que él estaba muy lejos de poder amar a Dios de esta manera, de poder amar al prójimo de esta manera, y eso lo hubiese llevado a él a preguntarse, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo si yo no puedo cumplir con esa alta demanda de la ley? Al haber escuchado que para heredar la vida eterna debía obedecer la ley, amar a Dios y amar al prójimo, eso tuvo que haber traído esa convicción a su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie puede amar al Señor de la manera en que Él nos manda que le amemos. El mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero la verdad es que eso es imposible. No hay una persona que haya existido, aparte del Señor Jesucristo, que haya podido amar por un minuto a Dios de esa manera. Es imposible. No podemos, hermanos. No podemos amar a Dios de esa manera porque nos amamos a nosotros antes. Y peor al prójimo. Si no podemos amar a Dios de esa manera, peor al prójimo. Nadie puede amar al prójimo como a sí mismo. Porque si en algo que somos buenos nosotros es amándonos a nosotros mismos. Vemos por nuestras necesidades, vemos por nuestro bien, antes que por el bien de los demás. Entonces estos mandamientos tuvieron que haber llevado a este hombre a darse cuenta que él no podía. A darse cuenta que él estaba perdido, que él era imposible que cumpliera con estas altas demandas de la ley. Y es que, hermano, cuando una persona entiende su condición, cuando se examina a la luz de la ley y ve que ha roto todos los mandamientos, entonces eso lo debe llevar a buscar salvación en Jesucristo. Tal y como no sucedió tampoco con el joven rico. Le hace la misma pregunta al Señor Jesucristo. El Señor Jesús le responde con la misma respuesta, le dice, cumple los mandamientos. Y él le dijo, Señor, los he cumplido todos, todo lo que tenían que ver con su amor al prójimo. Pero cuando le dijo, bueno, deja todo lo que tienes, véndelo y sígueme. Entonces ahí, él ya no pudo. Tenía que ver con su amor a Dios, no amaba a Dios. Prefirió sus posesiones que seguir a Cristo. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Condenado completamente. El joven rico pensaba que había cumplido todos los mandamientos. El intérprete, por su parte, responde, ¿y quién es el prójimo? Y este era el problema con los legalistas, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, que como dice Jesús en Lucas capítulo 18, confiaban en sí mismos como justos. Este hombre se quiso justificar a sí mismo, es decir, quiso probar que él era inocente, que él hacía lo bueno, que él cumplía la ley, que por su bondad y por sus buenas obras era digno del reino de los cielos. Por lo que en vez de hacer lo que la pregunta de Jesús lo tuvo que haber llevado a hacer, en vez de preguntar, Señor, decir, Señor, no puedo con ese estándar de la ley, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ayúdame tú a ser salvo, a alcanzar la vida eterna. Él lo que hace es hacer la pregunta, ¿quién es el prójimo? Y noten primeramente, hermanos, que él se salta la parte de amar a Dios y se va directamente a la parte de quién es el prójimo. ¿Por qué lo hace? Porque según él ya amaba a Dios de esa manera. No tenía que discutir en cuanto a qué significaba amar a Dios de esa manera, porque según él ya lo hacía. Así de endurecido estaba su corazón. Y con la parte de amar al prójimo, lo que quiere hacer él entonces es definir quién es el prójimo. Como decirle, bueno, Jesús, pero ahí depende de quién es el prójimo. Ese mandamiento tiene algunas excepciones, tiene algunas aristas que considerar, porque no todos son el prójimo. Mejor define bien quién es el prójimo. Y así te digo yo que estoy cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque los religiosos no consideraban a todos como el prójimo. Es más, ellos eran bien exclusivos en cuanto a quién era su prójimo. Los enemigos, ni por cerca. Esos no eran su prójimo, esos eran enemigos. Los de otra nacionalidad, peor, porque eran paganos, eran inmundos. Muchas veces incluso los fariseos ni siquiera consideraban a los escribas como el prójimo, porque tenían muchas diferencias doctrinales. Entonces él lo que está tratando de hacer es justificarse, es hacerse a él parecer como que si él ama a lo que él considera que es el prójimo. Y le pregunta entonces a Jesús, ¿quién es el prójimo? Pero el Señor Jesucristo ya lo ha dicho anteriormente, ahí en Mateo 5, 43 al 45, donde le dijo, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de Dios, de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Aquí el Señor ya definió quién es el prójimo, incluso el enemigo. Del enemigo para arriba todos son prójimo, y el enemigo es el que está más abajo para nosotros. Entonces este hombre, hermanos, estaba endurecido, no quería dar su brazo a torcer, no quería reconocer que realmente estaba lejos de este estándar que la ley exige para ser salvo, que es la perfección. Por eso algunos hoy también, y de pronto a ustedes les ha sucedido al compartir el Evangelio, cuando hablamos acerca de los pecados, cuando los confrontamos con la ley para que ellos puedan ver su condición, empiezan a dar excusas por su pecado. No, yo sí he robado, pero han sido cosas pequeñas, solo fue un vuelto a mi mamá una vez, o solo fue un lápiz al compañero, pero eso realmente el Señor no lo ve malo. No, sí, yo he dicho mentiras, pero solo son mentiritas blancas, que no le afectan a nadie. No, yo sí he hecho algunas cosas malas, pero es para el bien de los demás. No, pero yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Yo trabajo duro. Y empiezan a tratar de justificarse tal y como lo hizo este hombre. Un corazón endurecido. A este punto, hermanos, Jesús pudo haberlo despachado. Jesús pudo haberle dicho, veo que estás muy lejos del reino de los cielos. Veo que tu corazón no te permite entender las verdades del Evangelio. Y pudo haber quitado su atención de este intérprete y seguido con su predicación a los que sí querían escucharle. Pero si conocemos al Señor Jesucristo, Él era muy compasivo y amoroso y muy paciente, muy paciente. Él no desechó a este intérprete a la primera, sino que Él quiso responder su pregunta de quién es el prójimo para que Él pudiera darse cuenta de que todos son el prójimo y que él no podía amar al prójimo de la manera que él creía que lo hacían. Y lo hace por medio de la parábola. En los versículos 30 al 35, leemos entonces la parábola que el Señor Jesucristo le cuenta. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces la historia de Jesús, que es una parábola, es una historia ficticia, comienza en un camino peligroso. Y aunque esta es una parábola, hermanos, aunque los elementos y la historia no es real, el camino de Jerusalén a Jericó sí es real, incluso existe hasta el día de hoy. Y siempre ha sido un camino muy peligroso. De Jerusalén a Jericó hay aproximadamente unos 4,000 pies de altura de diferencia en una distancia de aproximadamente 28 kilómetros. Y este terreno, este camino está formado por un terreno muy difícil de transitar, un terreno muy rocoso. En algunos trechos de este camino se encuentran precipicios de hasta 300 pies de profundidad, lo que significa que si una persona caía por alguna razón, pues le esperaba una muerte segura. También a los lados del camino había muchas cuevas que fungían como un escondite propicio para los asaltantes y los ladrones que querían quitarle sus pertenencias a los transeúntes. Y como era de esperarse entonces, en la historia de Jesús pasa lo predecible. Un hombre es atacado. Y este hombre, aunque el texto no lo dice, aunque el Señor Jesucristo no es específico en la nacionalidad, podemos inferir que era un judío. Porque eran los judíos los que descendían desde Jerusalén hasta Jericó por medio de este camino para evitar pasar por Samaria. Más adelante vamos a ver por qué querían evitarlo. En el versículo 30 vemos el ataque al hombre. Dice: y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces este hombre iba viajando solo, lo cual también era muy inusual, porque las personas generalmente viajaban en grupos. El viajar en grupos reducía la posibilidad de que los asaltantes los escogieran como un objetivo para asaltarlos. Pero él entonces, por alguna razón, estaba viajando solo. Los asaltantes lo ven y lo ven como un objetivo para asaltarlo. Y dice el texto que entonces lo asaltan, le roban sus pertenencias, le quitaron todo lo que tenía, incluso la ropa. ¿Por qué le quitaron hasta la ropa? Porque en aquel tiempo la ropa tenía mucho valor. No es como hoy que abrimos el closet y tenemos mucha ropa. Pero en aquel tiempo las personas tenían dos o tres túnicas. Eso es lo más que tenían y era realmente costoso tener ropa. Le quitaron todo, pero no fue suficiente quitarle hasta la ropa y dejarlo desnudo, sino que dicen que lo golpearon hasta dejarlo medio muerto. Y quedó medio muerto porque ellos no sabían que no estaba muerto. Si la intención de ellos era matarlo, era dejarlo completamente muerto. Pero como pensaron que estaba muerto, entonces por eso este hombre sobrevivió. Entonces este hombre fue dejado en una condición crítica en medio de este camino que no era muy transitado, precisamente por ser un peligroso camino. Por lo que la situación de este hombre no podía ser peor. Estaba ahí inconsciente, no podía hacer nada para ayudarse a sí mismo y era muy poco probable que una persona fuera a pasar lo suficientemente rápido como para poder ayudarle antes de que sus heridas se infectaran y él muriera. Pero a este punto, en donde todo parece estar perdido, llega un sacerdote. Dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¡Qué buenas noticias! Un sacerdote, aquel que es el responsable de ser el representante entre el pueblo y Dios, de dar los sacrificios en el templo en favor del pueblo, es el responsable de estudiar la ley, es el responsable de saber qué es lo que dice la ley. El sacerdote sabe que debemos amar a nuestro prójimo como a mí mismo, conoce la Torá que habla acerca de suplir las necesidades de los enfermos, de los extranjeros, de las necesidades. Seguramente el sacerdote le va a ayudar. Pero no fue el caso. Dice que y viéndole pasó de largo. Y esto nos hace pensar, hermanos, que él iba y lo vio de largo y solo siguió su camino. Pero esta palabra pasó en el original, el sufijo que utiliza es la palabra anti, que tiene que ver con oposición o con contrario. Lo que significa que él iba en el camino, ve al hombre en el camino y él decide pasarse al otro lado, para no pasar ni siquiera cerca del hombre que estaba herido. No fue que no lo vio, no fue que iba de lejos. Él pasó y se fue al otro lado de la calle para que no tuviera nada que ver con este hombre. Obviamente este sacerdote no era compasivo, le podía importar menos lo que sucediera con los demás. Entonces Jesús lo que está haciendo es que le está dando vuelta a la pregunta del intérprete de quién es el prójimo, para hacerle ver que la pregunta realmente es: ¿cómo soy yo el prójimo? ¿Cómo puedo ser yo el prójimo que ama a los demás como a mí mismo? Lo que Jesús le quiere mostrar a través de esta parábola es que cualquier persona es su prójimo. El amor y compasión genuina se refleja ayudando a los desconocidos, a los extranjeros e incluso a los enemigos. Que en este caso, el judío era enemigo del samaritano. Este sacerdote representaba una persona con mucho conocimiento en la escritura, pero no un hacedor de ellas. Y ese es un peligro también inminente en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, o por lo menos debemos estudiar la palabra de Dios. Venimos a las clases muchas veces de sembrar, venimos a los grupos medianos, venimos al culto, somos expuestos a la palabra de Dios y llenamos nuestra mente de mucho conocimiento. Pero lastimosamente muchas veces ese conocimiento nos lleva a envanecernos y no mostrar el amor que hemos conocido a través de la palabra. Por eso dice la palabra que el conocimiento envanece, cuando no lo aplicamos en nuestra vida. Y esto fue lo que sucedió con ese sacerdote. Era muy conocedor, era el más conocedor de la palabra. Pero al momento de aplicarlo, no lo hizo. ¿No lo hizo por qué? Porque la palabra solo había quedado en su mente y no había descendido a su corazón para aplicarlo. Entonces después del sacerdote pasa un levita, dice el versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Para ser un sacerdote, un levita tenía que ser un descendiente de Aarón. Si no eran descendientes de Aarón, no podían ser sacerdotes, pero sí tenían las funciones de servicio en el templo. Los levitas era la tribu apartada para servir en el templo. Tenían funciones de asistir a los sacerdotes, algunos de ellos fungían como policías del templo, otros se encargaban de la limpieza del templo también y el mantenimiento general, pero en general sus vidas estaban devotas al servicio religioso, por lo que ellos también tenían un extenso conocimiento de las escrituras. También podríamos pensar, bueno, el sacerdote no lo ayudó, pero ciertamente, seguramente el levita lo va a ayudar, porque él también conoce las escrituras, porque él también conoce el mandamiento de amar a los demás como a nosotros mismos. Pero tampoco sucedió. El levita hizo exactamente lo mismo que el sacerdote. Pasó por el otro lado del camino, lo vio, lo ignoró y siguió su camino. Completa indiferencia de estas dos personas que se supone que serían los que deberían ser los primeros en ayudar. Los religiosos que conocen la palabra de Dios deberían ser los primeros en ayudar al necesitado. Y las personas muchas veces citan esta historia, hermanos, hablando del sacerdote y el levita como ejemplos de inhumanidad, y después cierran sus Biblias sintiéndose superiores a estos dos religiosos. Pero hacer eso es perderse del punto de Jesús, porque al hacer eso, al condenar a estos dos religiosos, nos condenamos a nosotros mismos también. Porque hermanos, si nosotros hubiésemos sido en la posición de estos religiosos, hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos pasado al otro lado poniendo cualquier cantidad de excusas para no ayudar a este hombre. Es precisamente esta actitud la que vemos en la naturaleza caída del hombre: egoísmo, ser como el rastrío, solo jalar para mi lado, ver por mis necesidades. Y cuando se trata de ayudar a otros, buscamos cualquier cantidad de excusas para no hacerlo. Todos nosotros, en el lugar de ellos, hubiésemos hecho lo mismo. Y aunque no despreciamos siempre al necesitado, hermanos, estoy seguro que muchos de aquí o todos, de alguna manera u otra, han ayudado al necesitado. Todos fallamos en esta responsabilidad lo suficiente como para ser hallados culpables ante la ley de no hacerlo en el estándar perfecto que el Señor demanda. Y Jesús muestra esto introduciendo al buen samaritano. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces este samaritano también iba solo y llegó a donde estaba el hombre tirado y tuvo compasión de él. Y es que era muy inusual, casi imposible, que un samaritano transitara por este camino, ya que los samaritanos evitaban a toda costa este camino porque no querían toparse con los judíos que querían viajar de Jerusalén a Jericó. ¿Y por qué esta tensión entre los judíos y los samaritanos? ¿Por qué había tanto odio? ¿Por qué no podían ni siquiera verse? ¿Por qué no se soportaban? Pues hace algunas semanas el pastor David nos dio una explicación de esto, pero como resumen, hermanos, en el caso de los judíos, ellos consideraban a los samaritanos como impuros, ya que los samaritanos eran descendientes de los israelitas que se mezclaron con los asirios que conquistaron el reino del norte de Israel allí en el año 722 a.C. Adoptaron sus costumbres, adoptaron su paganismo y los samaritanos eran descendientes de esta mezcla. Por lo que los judíos, creyéndose ellos mejores, odiaban a estos impuros. Odiaban a estos paganos. En el caso de los samaritanos, ¿por qué odiaban a los judíos? Pues los samaritanos, como ellos vivían en el norte de Israel, tenían que viajar hasta Jerusalén para poder ofrecer sacrificios al Señor en el templo. Entonces ellos un día decidieron, no necesitamos estar bajando hasta Jerusalén, aquí en el monte Gerizim, vamos a erigir nuestro propio templo y ahí vamos a ofrecer sacrificios. En contra totalmente de la voluntad de Dios. Entonces los judíos los veían como una blasfemia en contra de Dios y lo que hicieron fue ir a destruir su templo. Por eso los samaritanos entonces odiaban a los judíos. Entonces era bien improbable, hermanos, era bien improbable, impensable para la sociedad de aquel tiempo que un samaritano ayudara a un judío o un judío a un samaritano. Por eso debemos recordar que esta es una parábola, es una historia ficticia. No existía un samaritano que fuera a ayudar a un judío. De la misma manera que no existía un judío que fuera a ayudar a un samaritano de la manera que este samaritano ayudó al judío. Este hombre, a diferencia de los religiosos, considerado un pagano, inmundo, despreciado por los judíos, fue movido a compasión. Dice que vio al hombre tirado en el suelo, moribundo, medio muerto, sintió empatía, sintió compasión y se acercó a él. Lo completo opuesto que hicieron los religiosos, que más bien se alejaron de él lo más que pudieron. Pero no solo se acercó a él para ver si el hombre estaba vivo o muerto. No fue simple curiosidad que lo llevó a acercarse a este hombre, sino una intención genuina de ayudarlo. Dice el versículo 34 que vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas. Esto servía como un antiséptico para que sus heridas no se fueran a infectar. Y todo esto obviamente salía de la bolsa del samaritano. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba moribundo le habían despojado de todas sus pertenencias. Él no tenía con qué pagar, él no tenía con qué sostenerse a sí mismo en ese momento. Y lo que podemos ver es que este hombre no estaba escatimando utilizar todos los recursos que tuviera en su poder para poder ayudar a este hombre. Y esto el Señor Jesucristo lo hace a propósito para enfatizar la generosidad y la compasión de este samaritano para con este hombre moribundo. Sigue diciendo el versículo 34 que lo montó en su caballo. Pero este hombre solo traía un caballo. Es decir, que para poder trasladar al hombre moribundo a un hotel para que cuidaran de él, él tuvo que caminar el resto del camino para que el hombre moribundo pudiera ir encima del caballo. Si este samaritano, hermanos, se hubiese acercado a este hombre moribundo y solamente le hubiera sanado sus heridas y le hubiera dado algún dinero para que él pudiera ir a algún lugar a que lo cuidaran, aún así hubiera sido un acto de compasión, ¿no lo creen? Aún así él hubiera sido amable con esta persona. Pero Jesús quiere enfatizar que este hombre está haciendo un acto extraordinario, un acto radical, un acto impensable de amabilidad y de compasión para con un enemigo. a alguien que ni siquiera conocía. Jesús quiere presentar la obra de este samaritano como algo que el hombre natural jamás haría. Por eso presenta un escenario en condiciones extremas. Y no solo lo dejó allí en el mesón, sino que dice que se quedó un día, pasó la noche con él, sanando sus heridas, cuidándolo. Y no solo eso, sino que dice que él pagó 2 denarios, que era el salario de 2 días de un trabajador en aquel contexto, y que por lo que conocemos de los precios en aquel tiempo, esto cubría aproximadamente 2 meses de alojamiento y alimentación para este hombre y cuidados para él. Y no solo eso, sino que le dijo: aquí están estos 2 denarios, pero si gastas más, cuando yo regrese te voy a pagar todo lo que tú gastes. ¿Por qué hizo esto ese samaritano? Porque este hombre herido, despojado de todas sus pertenencias, no tenía con qué pagar. Y en aquel tiempo, hermanos, no existían las financieras, no existían las compañías de recolección de deudas, no existían planes para poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo retrasado. En aquel tiempo, una persona que no podía pagar su deuda solo tenía 2 opciones: o era enviado a la cárcel o se convertía en esclavo de aquel a quien le debía. Si este samaritano solamente lo hubiera dejado allí, que ya hubiera sido una buena obra, pero no hubiera pagado por su estadía, al momento en que este hombre viniera en sí, que este hombre estuviera suficientemente bien para seguir adelante, le hubieran cobrado todo lo que había gastado. Y al no poder hacerlo, entonces le hubiesen hecho esclavo para que él pudiera pagarlo a él y a su familia. ¿Qué hace este samaritano entonces? Él paga la deuda de este hombre para que él pudiera salir libre en el momento en que él fuera sanado. Que no hubiera una deuda que él tuviera que pagar. El samaritano la pagó en su totalidad. Esto fue una generosidad y compasión que ni siquiera otro judío hubiese mostrado por otro judío. Pero aquí vemos un samaritano que no lo conocía, no sabía que este hombre estaba tirado en el suelo, o no sabía por qué, y tampoco se puso a averiguarlo. Su corazón estaba tan lleno de amor que cuando se encontró a una persona en necesidad, que él podía suplir esa necesidad, hizo todo lo posible, y sin hacerlo y sin titubear, lo hizo. Y no lo hizo para obtener reconocimiento, no lo hizo delante de las cámaras, no lo hizo para que le dieran una palmadita en la espalda por ser generoso, sino que lo hizo con un amor sacrificial y desinteresado. Ni siquiera estaba esperando nada a cambio de este hombre. Ahora, ¿por qué Jesús puso en la historia a un sacerdote y a un levita como los que quisieron ayudar, los que no quisieron ayudar a este hombre, y a un samaritano como el que sí tuvo compasión? Pues Jesús, hermanos, quiere confrontar el orgullo y la falsa seguridad del intérprete de la ley. Los líderes religiosos, expertos en la ley, ellos fallaban, no cumplían los estándares que ellos mismos predicaban, que era lo que decía la ley. Mientras el samaritano, considerado inmundo, actúa con el amor que Dios demanda. Con eso entonces el Señor Jesucristo está desenmascarando la insuficiencia de una religiosidad externa sin compasión, y demuestra que el cumplimiento real de la ley no se encuentra en el conocimiento que yo puedo tener de la ley, sino que en la práctica de la misma. Sin amor sacrificial, entonces, quiere enseñar Jesús, nadie puede vivir plenamente. Entonces Jesús, al haber presentado estos 3 personajes que tuvieron un encuentro con este hombre, le hace una pregunta al intérprete en el versículo 36. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta era obvia. Esta no era una pregunta difícil. Esta era una respuesta obvia que el Señor Jesucristo quería que saliera de los labios del intérprete. Que el intérprete pudiera aceptar que fue el samaritano el que mostró misericordia. Y así fue. Versículo 37 le dijo: el que usó de misericordia con él. Pero noten, hermanos, que él no responde: ah, fue el samaritano. sino que utiliza otra frase para decir que fue el samaritano. ¿Por qué? Porque para este intérprete era inaudito que un samaritano fuera puesto moralmente más arriba que un sacerdote y un levita, precisamente porque los consideraban espiritualmente muy inferiores a ellos. Ni en las más locas conjeturas podía un samaritano exceder la moralidad religiosa de un sacerdote o de un levita. Por lo que entonces, sin mencionar al samaritano, él aceptó que había sido a él. Entonces, Jesús, habiendo respondido correctamente, le da un mandato. Entonces, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y con esto él termina su parábola. Ve y haz tú lo mismo. Y si nosotros leyéramos, hermanos, esta parábola sin el contexto, si leyéramos solo los versículos 30 al 35, entonces nosotros podríamos concluir que lo que Jesús está mandando es a que hagamos nosotros lo mismo que hizo el samaritano, precisamente porque eso es lo que dice: ve y haz tú lo mismo. Y si bien es cierto, hermanos, el principio moral sí aplica para nosotros, el Señor Jesucristo sí nos manda a hacer lo mismo con nuestro prójimo. Y ya vimos que el prójimo incluye a todas las personas, incluso a nuestros enemigos. El Señor Jesucristo quiere y nos manda que nosotros vayamos al prójimo y le amemos de esa manera y tengamos ese tipo de compasión y seamos misericordiosos como fue el samaritano. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros debemos imitar esta compasión como un principio moral. Sin embargo, no es lo que le estaba mostrando al intérprete. Lo que Jesús está haciendo es dándole una segunda oportunidad. Ya le había respondido a su pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Con ama al Señor y a tu prójimo. Con la intención de que él dijera, Señor, pero no puedo. No puedo amarte a ti de esa manera, no puedo amar a Dios y no puedo amar a mi prójimo de esa manera. Sálvame, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Entonces el Señor le hubiera respondido, tienes razón, no lo puedes hacer. Por eso me necesitas a mí, tú que eres malo. Pero ya que no fue la respuesta de él, sino que preguntó quién es el prójimo, entonces el Señor Jesucristo le cuenta la parábola de una persona que muestra el mayor ejemplo de compasión y bondad sacrificial que alguien puede mostrar, y le dice que haga lo mismo para que ahora se pueda ver ante el espejo moral del samaritano y decir, Señor, pero ¿cómo voy a amar de esa manera? ¿Cómo puedo amar yo a un samaritano de esa manera? Incluso, ¿cómo puedo amar a los propios judíos de esa manera? ¿Quién haría eso? ¿Quién se despojaría de todo lo que tiene para ayudar a alguien que ni siquiera conoce y que es su enemigo? ¿Quién pagaría por los gastos para que lo cuiden? Nadie. Entonces el Señor quería que él se diera cuenta que estaba lejos, muy lejos de alcanzar esa perfección moral. Su respuesta ante el mandamiento final del Señor Jesucristo de ve tú y haz lo mismo, tuvo que haber sido la misma respuesta que tuvo que haber dado al principio. No puedo, Señor, no puedo. Examinando mi corazón, no puedo amar de esa manera. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y el Señor Jesucristo lo hubiera apuntado a sí mismo para encontrar la salvación. Y es que entonces, hermanos, este es el propósito de la ley. La ley, el Señor la dio para mostrarnos nuestro pecado, para poder vernos en ese espejo y ver que hemos roto cada uno de los mandamientos, que no podemos alcanzar la gracia de Dios porque somos culpables de haber roto la ley. Y que eso nos lleve entonces a buscar a Cristo. Gálatas 3, 24 al 26 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es la palabra pedagogos, es un maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley, hermanos, es ese maestro que nos guía a Jesús. Es ese maestro que nos dice, eres insuficiente, tus obras son insuficientes, has quebrantado la ley, estás separado de Dios por tu pecado, pero hay alguien que te puede salvar, ese es Cristo Jesús. Hay alguien que ha entregado su vida para que tú puedas salir libre y ese es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros no somos el buen samaritano. No podemos ser el buen samaritano, es imposible. Es imposible que alguien pueda decir, yo soy el buen samaritano. ¿Saben quién sí es el buen samaritano? Jesús. Él es el verdadero buen samaritano. Y aunque el Señor Jesucristo no contó esta parábola como una alegoría en donde debemos asignar algo a cada uno de los elementos, no podemos pasar por alto que el único que ha amado de esta manera perfecta es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el buen samaritano que nos vio tendidos en el suelo, muertos en nuestros pecados, incapaces de poder hacer algo por nosotros mismos, y vendó nuestras heridas y se dio por completo por nuestros pecados y nos curó con su sangre preciosa derramada en la cruz, y se aseguró que nosotros saliéramos libres porque Él pagó por nuestros pecados. Ese es el Señor Jesucristo. Él es el buen samaritano. Y nosotros somos ese hombre tendido, desahuciado, muerto en nuestros pecados. Y esto es lo que quería Jesús que este hombre viera. Sinclair Ferguson dijo, Jesús no solo nos dice que amemos como el samaritano, sino que Él se convirtió en nuestro buen samaritano, descendió para rescatarnos, sanarnos y restaurarnos. Hermanos, esta parábola nos debe llevar a ver nuestra insuficiencia delante del alto estándar de la ley de Dios y el gran amor de Cristo, que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, totalmente incapaces de cumplir con el estándar perfecto de la ley, el perfecto amor de Cristo se manifestó en que, aun siendo nosotros pecadores, el Señor nos recogió, el Señor nos sanó, el Señor perdonó nuestros pecados, pagando Él, cargando Él con ellos en la cruz del Calvario, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, anulando el acta de decreto que nos era contraria, clavándola en la cruz, para que nosotros pudiéramos salir libres. ¡Qué gran amor el de Cristo, hermanos! ¿Cómo podemos nosotros conocer un mayor amor que el de Cristo? No podemos, no hay mayor amor del de Cristo. No hay mayor amor que el del buen samaritano en esta historia. Y eso es lo que Jesús quiere que veamos. Que no podemos cumplir ese estándar. Que debemos hacerlo, sí, pero no podemos. Y que eso nos lleve a clamar a Él. Por lo que si estás aquí esta mañana y eres como este intérprete de la ley, tratando de justificarte a ti mismo, tratando de encontrar esas excusas, esas aristas para tu pecado, y no has rendido tu vida a Cristo, yo te invito hoy a que vengas en arrepentimiento y fe a Jesús. A que vengas ante este gran Dios, perdonador, misericordioso, compasivo, y entregues tu vida a Él. Que entiendas que solo en Jesús hay salvación. Que entiendas que no puedes salvarte a ti mismo, y que hoy entregues tu vida a Cristo. Él te llama hoy a que te arrepientas y que en fe vengas a Él para el perdón de tus pecados. Y si hoy estás aquí y has conocido el amor de Cristo, es porque Él te mostró por medio de la ley tu pecado, y el Espíritu trajo la convicción a tu corazón para darte cuenta que necesitabas a Cristo. Por lo que, hermano, yo te animo hoy y te llamo a que alabes la gran misericordia, el maravilloso amor de Cristo, que puedas considerar en tu corazón lo inmerecedor que eres de su amor, pero lo grande en misericordia que es nuestro Señor Jesucristo, y que esto te lleve a alabarle, a adorarle a Él con tu vida, con tus acciones y con tu obediencia. Vamos a orar.